La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día, lunes 24 de agosto del año 2020. Eugenio Calderón, Rodrigo Arias, Cristian Villalta, les damos la bienvenida a la mesa más redonda de la tertulia deportiva a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports. En la producción, Hugo Agogó y vía remota, Samuel Martel y Cristian Peñate. Antes de comenzar el programa, enviarle un feliz cumpleaños a nuestro colega Oscar Guerra, quien hoy está de plácemes. Así es que si tiene usted las piernudas, eso muy bien. Aclaramos, las piernudas vienen con su mascarilla y mantienen el distanciamiento social. Las hemos bañado en alcohol gel. Por eso es que están aquí. Un abrazo a Ángel Guerra. Señor Calderón, ¿cómo le va?
Bien, feliz mediodía para todos. Que sea una buena semana. Como que inyectados con un optimismo de cara a...
¿Al futuro?
Al futuro.
Muy bien. Optimismo, pero con responsabilidad.
Ah, claro.
¿Verdad eso?
Pero eso se lo dices a un irresponsable y le da igual.
No se lo estoy diciendo a un irresponsable en este caso.
Gracias, Villalta.
Pero si allá afuera, hey, pongamos de nuestra parte, Mara, de verdad. Pónganse las pilas, pónganse las pilas. Para no estar después, es que... Sí. Porque ya el fin de semana andaban unos chupa, que chupa. Entonces...
Deja esos tranquilos, ¿verdad? Porque ya con el alcohol que han consumido estos 5 meses,
pero el alcohol
están
gel.
Ya varios hartos. Es todo.
Todo.
O sea,
todo.
Igual ir a misa o a un culto que ir a beber.
Fíjese que hoy tiene usted,
sí.
Tiene usted razón. O sea, en ese punto,
es que yo
no importa
salir,
lo que salgan
salir.
A hacer. Claro, si no mantienen las medidas, da lo mismo. El resultado puede ser el mismo. Señor Rodrigo Arias, ¿cómo está?
Muy bien, me gusta estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza, radio, televisión. Y me uno al llamado. Si usted es del Bayern y quiere celebrar, compre sus Heineken o lo que sea y váyase a la casa. Celebre en familia, íntimamente y no haga alardes en público, por favor. Que no estamos en tiempo para eso.
Muy bien. Bueno, dicho lo anterior, comencemos la plática. Bayern Múnich campeón por sexta vez de la Copa de Europa. Pleca UEFA Champions League en un partido interesante, la verdad. Yo he escuchado un poco de todo. A mí el partido me entretuvo, me gustó, me pareció tenso, dramático, dinámico. Hubo gente que dice, me aburrió el partido, no me gustó. Otros que han dicho, partidazo, bueno, cada quien. Pero el resultado fue, por un lado, que el Bayern Múnich, en efecto, pues consagra un regreso formidable luego del confinamiento. Y lanzo unos nombres que creo que se quedarán un buen tiempo en el panorama, en el ambiente futbolístico internacional. Mientras que del bando del PSG, me parece que ese equipo se va a terminar de reforzar, porque no creo que se conforme ni la institución ni esos jugadores con haber llegado a la final. Así es que me parece que esta historia por ambos bandos continuará. Creo que seguiremos escuchando de este Bayern Múnich en el plano europeo, en el doméstico, por supuesto. Y el PSG, al PSG no le interesa seguir ganando todo en Francia. Quiere la validación internacional, tiene la plata y el mercado creo que está favorable para que el equipo termine de fortalecerse. Eso es como mi primer comentario al respecto. Podemos pues a comenzar con Rodrigo Arias, que tenía mucha fe en el Bayern Múnich. Sin embargo, el partido no se pareció a lo que pudimos haber pronosticado o imaginado, Rodrigo.
Yo le voy a dar una concesión a Eugenio. Porque yo dije que el Bayern era súper favorito.
¡Súper favorito!
Él dice que no, que era favorito nada más, y creo que tenía razón. Porque creo que el PSG le ganó en la táctica, le ganó en la pizarra, le ganó en las oportunidades, pero creo que el Bayern le ganó en ser un plantel mucho más profundo. El PSG demostró tener delanteros más rápidos, que llegaron a la posición de remate suficientes veces para ganar el partido, pero creo que los Goretzka, los Kimmich, los Müller, los Neuer, que fue la figura de la final,
los Coman,
demostraron que la profundidad del Bayern le dio muchas más alternativas y terminaron ganando bien. Me encantó muchos detalles del partido. Uno de ellos fue el árbitro, porque hubo dos penales, para mí clarísimos.
Sí.
Clarísimos. Uno que lo comete Kimmich y otro que se lo hacen a Lewandowski. Nadie reclamó, ni antes ni después del partido. Ni nos acordamos del árbitro italiano. O sea, eso habla bien de él. Y creo que ahora la discusión es, ¿este Bayern es el mejor equipo de la historia, sí o no? Porque la perfección que alcanzó al ganar todos sus partidos, yo nunca la había visto. Y no sé si... Eso de ganar el triplete ya lo hizo el Barça, lo hizo el Inter, lo hizo el Bayern. Uh-huh. Eso ya no es novedad. Pero sí ganar todos los partidos, yo no sé si lo voy a volver a ver. Ahí es donde creo que el Bayern ya se compite con el Ajax, con el Milan, con el Barça de Pep, el mejor equipo de la historia. Uno de los mejores.
Es muy difícil comparar ese dato, Rodrigo, desde el sentido que eso a partido único.
Uh-huh, también. ¿Ya?
Sí.
Importante variable.
Yo creo que este Bayern no es mejor que el Bayern de los 70. Este es un campeón impecable, invicto, que se tomó las cosas con una seriedad impresionante. En el marco de la crisis... Y después de la crisis, y volvió y es campeón, indiscutible. ¿Qué sensaciones? A mí me pareció una lindísima final, no una de las espectaculares finales de Champions, porque hay un superlativo y hay un hombre que impidió que nos fuésemos acercando a un partido de 3-2 o de 2-1, que si hubiese abierto un poco el duelo, y ese es Manuel Neuer. A todos nos sorprendió incluso cómo se va el Bayern al vestuario con ese 0-0. Fue un momento muy difícil, pero ahí aparece otra vez un giro que solo te lo da la fortaleza mental, física y anímica que la saben manejar de manera extraordinaria los alemanes. Una final que pudo ser para cualquiera, porque ninguno, al final de los 95 minutos que se dieron, fue superior al otro. La única diferencia es tal vez uno de los poquísimos errores que se cometieron en lo futbolístico en la gran final. Los flojos que tú decías, cómo pesan tener otros nombres en el Bayern en función de equipo, y otro que tener a un Kehrer que marca muy mal y que Coman tiene la libertad para llegar. Porque el partido, el Bayern se va al vestuario y dice, bueno, hemos conseguido 34 goles en 16 partidos, no puede ser... no tenemos la profundidad de nuestros laterales, ya sabíamos que no iban a poder correr con semáforo en verde porque tenían que estar atentos de Mbappé y de Neymar. Entonces, el Bayern regresa a la segunda mitad, yo sigo creyendo que el París sí en el primer tiempo superó al Bayern, ya lo decía Rodro, pero después la fortaleza mental de entender que no iban a tener un partido para hacer 3 o 4 goles, sino que iban a sufrir algo que ningún equipo había puesto en prueba, la fortaleza mental de este Bayern. Y cuando regresa, piensa uno, bueno, pero hoy los laterales, los chicos, sobre todo el canadiense, absorbido en el primer tiempo, sufrió, los nervios, sufrió muchísimo. El París generó 2-3 muy claras, un mano a mano, que tapa Neuer con la pierna extraordinaria y después en el segundo tiempo tapa otra. Y la única del primer tiempo para el Bayern fue el poste de Lewandowski. Apareció el gran artillero, pero la pelota bota en el poste y se salvaba el París. Entonces, el duelo táctico, cuando no se abre con un gol rápido, pues tiendes a ver un partido como el que vimos ayer, pero no podemos dejar a un lado el trabajo extraordinario. Rodrigo, le doy toda la razón, desde hace como 2 años viene diciendo hoy, no como dicen casi todos, hoy por hoy, que no se dice así, hoy, decía Rodrigo, el mejor arquero del planeta fútbol se llama Manuel Neuer. Y ayer borró la historia de Buffon y de Casillas, y él llega también a ese lugar. Es un genio de arquero, porque el fútbol es generar y al mismo tiempo es evitar. Y en ese equilibrio, el equipo alemán estuvo muy bien. Neymar siempre mordió la suela del zapato de uno de los alemanes. Nunca recibió con comodidad. Casi siempre de espaldas a la portería o para buscar a Mbappé. Y los trazos siempre fueron las coberturas de los alemanes. Llegaban 2 o 3 y los encerraban, ya no tenían a dónde descargar. Pero me llama la atención otro chico, Thiago Alcántara. Cuando Thiago Alcántara lo vende el Barça, se vinieron una ola de protestas, se va al Bayern de Múnich y ese es otro. Ya no es aquel loco bajito de la época de Xavi Iniesta.
Un jugador completísimo.
Este es, o sea, le das la pelota y cambiaba con unos trazos sobre la amplitud de los alemanes que comenzaron a encontrar la llegada. Y Kimmich tuvo una y metió un centro y el Bayern es campeón. Repito, un campeón limpio, impecable, bajo un orden, bajo una disciplina. Pero no estoy de acuerdo con aquel que diga que los millones no hacen campeón a alguien de la Champions. Porque ayer, el París nos demostró que estuvo, pero a un pelito, muy cerca de conseguirlo.
Yo creo que el gran matiz de este Bayern, que bueno, no sé, Rodrigo, si será el equipo, obviamente el más eficiente en la historia de la Copa de Europa, sí, ninguno había logrado ganar todos sus partidos. Ya el resto es filosofía y discusión, ¿verdad? Doctrina, táctica, lo que querrás. Pero me parece que lo bonito del partido es ese segundo tiempo que detalla Eugenio, en el cual lo que aflora es la cultura táctica del fútbol alemán. No es solo del entrenador, ahí ves la fundamentación táctica de esos jugadores, porque eso es lo que le permite al Bayern bajarle un poco de temperatura al partido. En el primer tiempo perdió muchas pelotas en su zona de seguridad, y en el mediocampo la cosa no estaba clara. Entonces viene el Bayern y dice, y simplifica, y dice, ok, ahorrémonos el mediocampo, porque no vamos a correr el riesgo con estos dos. Entonces hagamos un juego que no va a ser bonito, pero en aquel lado, en aquel flanco, eventualmente puede que caiga. Y pum, cayó, vea, con aquella disciplina prusiana que caracteriza el fútbol de Alemania. Y bueno, así es como me parece que el partido se inclina. Sí creo que el PSG, insisto, eso no está terminado ni mucho menos. Me parece que luego de esto, si quieren conservar ahí el corazón de Neymar y la ambición de Mbappé, van a tener que reforzar todavía más el equipo. Y el mercado está pero hecho para que el PSG se vaya de compras. Sí. Porque tenés desde yo no estoy diciendo que Messi se vaya a ir ahí, pero en este momento el equipo que tenga la plata podría hasta juntar a Messi y a Cristiano Ronaldo. Así de alterado ha quedado el ambiente de los grandes clubes europeos. Yo creo que al PSG, si de verdad decide sacar la cartera, solo el Manchester City le podría decir que no. De ahí, ninguno le podría decir que no.
Una muestra contra eso es, imagínate, el gol para definir el partido lo marca un chico nacido en París y formado en alguna etapa por el Paris Saint-Germain. Sí. Otro llamado de atención, porque casi siempre estamos como, hey, 170 millones vale este, 160 vale aquel, la cláusula de rescisión de este, la cláusula de rescisión hoy de Messi. Pero el que les hizo el daño final es Kingsley Coman, jugador nacido en París.
Es parte de lo que deja también esta Champions, Rodrigo. Nuevos nombres, no son los que venden camisetas, no las vendían hasta hace unas semanas, pero en el hormigón de los equipos campeones hay mucho talento y mucha historia de esta naturaleza.
A mí hay una imagen que a mí me creo de que puede que estos clubes que tienen tanto dinero ahora quizá quieran imitar y ojalá que imiten. Es la de Oliver Kahn, que se tomó una selfie en el estrado donde estaba la copa junto a Karl-Heinz Rummenigge, y por allá hasta en otro lado estaba Hasan Salihamidžić. Son los 3 exjugadores del Bayern, 3 excampeones de Europa con el Bayern, que son los que mandan en el Bayern, o al menos son los que están en la palestra, son los que dan la cara, son la imagen del Bayern institucional. Y el hecho de tener a un Rummenigge de los 70 y a un Kahn y Salihamidzic de los 2000, te muestra continuidad, te muestra mística, pero además te muestra un club que da bienvenida a todas las generaciones. Y eso me refiero a los viejos aficionados del Bayern, a los de edad media y a los nuevos. Y eso creo que le hace falta a las grandes potencias. Y el PSG, City, Chelsea, no lo tienen. No lo tienen porque la cara es un multimillonario qatarí, el otro... Claro. ¿Me entienden? Entonces yo creo que el Bayern, si algo también simboliza, es a los viejos clubes. A los viejos clubes.
Y que, a sus viejas estrellas.
Y a sus viejas estrellas.
Uli Hennes, Rummenigge,
estás hablando. Pero ¿sabes qué, Rodrigo? Eso es lo bonito justamente del escenario futbolístico europeo desde hace rato. Y creo que es algo que se intensificará. Porque tenés clubes, grandes clubes, y tenés grandes marcas. El PSG, yo creo que todavía más que un club, es una marca poderosa. Y hay muchos jugadores de ese tipo también en el escenario europeo. Lo que pasa es que no les ha salido, les ha costado mucho. El Chelsea, Abramovich, se aburrió de gastar plata, pero eventualmente, ¡pum!, le pegó.
Pero es clave que entendamos lo que decía Rodro. O sea, esas exfiguras, hombres míticos en el club, parte de la institución, prevalecen, son constantes.
En el caso del Bayern.
Sí, porque en el caso de cuando saltas a la cancha a ver a un Kingsley Coman a los 13 años, pues el jeque tiene que estar firmando el que en ese momento es su gran caballo, que se llama Mbappé. Y el otro está en la parte futbolística.
Así es.
¿Ya? Pero hay otras naciones y otros clubes, como dice Rodolfo, que están tres hombres de saco y corbata que nunca a veces tocaron una pelota de fútbol y están tomando las decisiones de qué chico tiene proyección y ni saben si es zurdo o derecho.
Justamente eso. Óyeme, justamente eso, ese tránsito imposible de ser una cosa a la otra es lo que ha pasado en el Barcelona. Claro. El Barcelona tuvo una época en la que precisamente en la dirección deportiva y la toma de decisiones estaban gente que sabía, leyendas del club, y de repente terminás con
Bartomeu.
Bartomeu, a Vidal. Sí. Xavi está en Qatar, no está ahí. Iniesta está en la Conchinchina, no está ahí, está en Japón. Bueno, en fin.
Por eso te digo, la disciplina, la fortaleza mental es lo que te lleva y lo que llevó al Bayern ayer a ganar 1-0.
Correcto.
En un partido que lo pudo perder igual 1-0. Entonces, este equipo a mí me dejó todavía... Yo había visto muy buenos partidos del Saint-Germain. Me deja una sensación terriblemente agradable. Entiendo que el fútbol tiene una revancha y la va a buscar y la debe de buscar porque estuvo, pero cerquita de tocar la gloria frente a uno de los gigantes. Hoy, el equipo número uno, el club número uno, Bayern Múnich. El club número dos, Paris Saint-Germain. Y el club número tres, no nos olvidemos, no seamos ingratos, el Atalanta de Bérgamo.
De esta edición de la Champions.
De esta edición, última edición de la Champions.
Yo no me olvidaría de Liverpool, cuya eliminación influyó grandemente en el desarrollo de la competencia. No habría arrojado probablemente las mismas sensaciones teniendo ahí a Liverpool, ¿verdad? Al final el Bayern y los demás han hecho olvidar a ese equipo, pero en la próxima Champions otra vez vas a ver a Liverpool, al Bayern, el PSG llegará todavía más fuerte, veremos qué pasa con el City. Son los nuevos reyes del escenario europeo.
Lindo partido, tuvo unos minutos impresionantes, de gran nivel. De gran nivel.
Y mira, también lo hablábamos un poco antes de entrar al aire, me encantó la Champions en general. Me encantó que se fuera un partido, me encantó cómo se concentra en un fin de semana. Después de años de la Champions los miércoles, creo que este torneo es tan grande que tiene que ser, al menos en las fases finales, a un partido y una final en fin de semana.
Oye, Alexander Seferín, presidente de la UEFA, dijo ayer, estamos analizando que las semifinales sean a un solo partido. En la misma sede de la final. Lo vamos a discutir antes de octubre, tendremos una decisión, dijo el presidente de la UEFA.
Otra de las de los momentos que realmente a mí me impactaron muchísimo y que es un momento inolvidable es la final de la Champions, el himno de la Champions y el estadio sin público. Fue algo que yo creo que impactó. Sí. Muchísimo. Por eso digo, esta final quedará para la historia por la pandemia, por la crisis, por el sexto título de un gran Bayern, pero no queda como espectáculo entre lo más grande, porque hay muchas circunstancias que rodearon todo esto.
Pero será inolvidable, sí será, por todo lo que decía Eugenio. Un partido y una Champions, creo yo que inolvidable.
Y el 8-2.
Sí, y el 8-2, que es el único lugar del mundo en el que se han olvidado es en las oficinas del Barcelona, a donde pretenden rápidamente venderle otro garabato a su clientela, pues por supuesto. Bueno, ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Segundo bloque del Wiri Wiri al aire. Ahí hemos saludado a Sergio Gallardo, que ha estado muy activo. Nos dice
¿está cumpliendo
que
años también? No.
No, ah, pero no, Perú, está, no. Está contemplando gradualmente su regreso a El Salvador.
Ya tiene 2 meses en eso.
Lo está analizando. No. Es que mirá. No te puedes enloquecer y hacer de cuenta y caso que aquí ya vengo. Así este asunto.
No, pero
entonces, pero él ya está en eso. Le
pero ¿cómo está
saludo.
Lo del Sergiño? La entrada del Salvador, ¿cómo está ahora? O sea, este lunes ya no hay ningún tipo de restricción, ni cuarentena, ni nada.
Mira, yo te lo diría de este modo. Si la frontera vuelve a funcionar como antes de la pandemia, es un lugar sucio y desordenado.
No, te estoy
así diciendo. Así es que yo me esperaría, compadre.
Yo no estoy hablando de limpieza, estoy
hablando,
¿de qué
me estás hablando?
De lo legal, lo jurídico, lo político.
Claro.
Sergio puede regresar, yo lo voy a traer mañana. Lo voy a traer a Ciudad de Guatemala y me lo traigo. Él puede entrar ya sin venir a cuarentena, nada de días.
O sea, ¿vos crees que el hombre se enferme de una cólera? No, hombre, déjalo tranquilo a Sergio. Hombre, él mira, está ahorita tranquilo, revisando, pensando, analizando, alimentándose bien, lo están condundeando. Y una vez le demos luz verde de que ya se puede venir, porque ahorita tenés que contar 2 semanas a partir de hoy para saber cómo le va al país. Me parece a mí. Yo no soy epidemiólogo,
sí,
pero.
Ajá, pero por los tiempos.
Y de ahí, pues, las bengales y ya se viene el hombre. A Bobby, igual hemos dicho, don Bobby, usted sigue en la catadura de whiskies, leyendo, escribiendo sus memorias, y le damos también el pase. Graciela Aguilar ya vendrá pronto también, nuestra querida colega. Así es que ya poco a poco. Sí. Pero bueno, enviámosle.
Pero se le extraña, se le extraña, por eso te digo.
Claro, a todos mismo, que se les extraña, o sea, por supuesto.
Yo, la verdad, los extraño aquí en la mesa, ¿no? Por y la gente que también sí. ha estado preguntando, y Sergio, y Don Robert, y Graciel. Tienen que...
Por supuesto.
Tenemos que todos tratar de volver un poco a la normalidad del país. Hoy necesita de todos, pero todos siéndonos responsables.
¡Bárbaro! Este hombre ha venido hoy sabio, de verdad, yo no sé. Creo que ver a Neymar llorando le ha tocado una fibra filosófica profunda. Deep.
¿Qué? Ustedes tienen a Neymar entre ceja y ceja. Hay muchos mire, jugadores.
Una pregunta. Si France Football vuelve a tener sentido común y da el balón de oro.
A Neuer.
¿Quién se lo da?
A Neuer.
Para mí, Lewandowski.
Lewandowski. Lewandowski.
Yo a Neuer. Porque ayer no salvó Lewandowski al Bayern, lo salvó Neuer.
Sí, pero la temporada estamos hablando de...
Pero bueno, también Neuer, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Tercero se lo daría al señor Neymar. Pero a esos dos, primero y segundo lugar, en definitiva.
Ojalá de best premie a cualquiera del Bayern, porque se lo merecen.
Muy bien. Óiganme, señores, selección nacional. Uh-huh. Hubo una convocatoria, ¿no? Uh-huh. El viernes la selección vuelve a entrenos.
18 jugadores fueron convocados.
Mañana, entrenamientos. Uh-huh. Con muchas medidas... sanitarias, entiendo que a los jugadores, informaba el INDE el fin de semana, se les practicarán pruebas de la enfermedad por coronavirus, COVID-19.
Sí, ingresan mañana, ¿no? Los jugadores, 8 son de Alianza Fútbol Club, sí. Mancilla, Jiménez, Tamacas, Monterrosa, Serén, Portillo, Narciso. Correcto. Y ahorita Rodolfo Zelaya. Me extrañó que no convocara de Alianza, fue marroquín.
Para hablar de este tema y saber un poco cómo está el asunto de la sesión de los jugadores, tenemos en línea al presidente de la Primera División. Hola, señor Galvez, ¿cómo está? Le hablamos del Wiriwiri al aire.
Bueno, buenas tardes, un gusto saludarlos. ¿Verdad? Por ahí siempre, como dicen, pendiente de lo que estamos haciendo en el fútbol. ¿Qué me cuentan? ¿O qué les cuento?
Pues mire, cuéntenos. Hablemos de la selección. Queremos saber si ya alcanzaron un acuerdo los equipos con la federación sobre el tema de la cesión de jugadores y qué régimen de préstamo de jugadores sería.
Bueno, en cuanto a eso, pues casualmente nosotros, bueno, ya pensando en lo que podía pasar en toda la semana, tuvimos una reunión virtual los presidentes el día viernes. Este viernes que pasó, para tocar esos puntos, pues, ¿verdad? Ya que era necesario aclarar ciertas cosas que teníamos. Ya nosotros como comisión lo habíamos reunido una semana antes para ver los aspectos de la, más que todo, la inscripción de la primera edición, ¿verdad? Que era parte fundamental que había que ver, y la otra era los aspectos de la selección nacional, porque los acompañó en ese momento la semana pasada el licenciado Carrillo y tocamos esos temas, ¿verdad? Pero no, yo creo que no hay ningún problema. El día viernes volvió, bueno, ya informándole a todos los presidentes, se retomó el tema donde la situación de los jugadores, de la posibilidad de que iban a pasar a la selección, ¿verdad? Ya llamado, que lo hicieron día sábado, pero sí, no hubo ninguna situación, solo Alianza, porque se decía por ahí que iban a ser más de 6 jugadores. Se dijo que sí van a entender ellos directo, ¿verdad?, con los mismos jugadores, pero hasta el momento no he escuchado que haya habido ningún problema, así es que yo creo que ya van a estar todos los jugadores este día o mañana, pienso yo, ¿verdad? Así es que por parte de la Primera División, en los equipos de fútbol, como le digo, estábamos en la situación de apoyar, pues, los objetivos, de que logren el objetivo, independientemente pase lo que pase, ¿verdad?, para que ellos puedan clasificar
Obviamente ahorita que los equipos no están entrenando, pues es fácil prestar a los jugadores, pero ¿qué ocurrirá luego que los equipos, hablemos de un Alianza, hablemos de un Águila, de un FAS, inicien entrenos? ¿Continuarían prestando a sus jugadores? ¿La federación se los ha pedido por un periodo largo?
No, sí, en ese caso ya hablamos claro también que se van a prestar para 2 o 3 días, un microciclo, ¿verdad? No a tiempo completo, quedó claro. En esa parte de que los jugadores van a ser prestados en microciclos de 2 días o posiblemente sea hasta el tercer día, ¿verdad? Si el lunes, martes, entrenaría hasta miércoles en la mañana, creo yo, y ya por la tarde, pues, los jugadores se presentan a sus equipos. Okay. Así que en esa parte yo no veo ninguna situación. Independientemente de que antes de que inicie la jornada, o si todo camina normal, porque eso también es un punto de vista que hay que visualizarlo. Si todo camina bien, nosotros estaríamos iniciando el torneo el 10 de octubre. Y ellos van a jugar el día 8, ¿verdad?
Correcto.
Entonces van a tener los jugadores ahí. Y igual van a ir a jugar el partido el día 11.
Muy bien. Bueno, perfecto. Pues no, esa es la información que buscábamos y de ahí pues... esperando, ¿no, coronel, que ya se cuente con el protocolo, supongo? No sé si el Ministerio de Salud le brindó la versión final del mismo.
No, bueno, la semana pasada se hicieron otras observaciones, ya se enviaron, creo que esta semana será enviado de nuevo, bueno, el Ministerio de Salud tendría que enviar de nuevo el protocolo, porque ya solucionaron las observaciones que habían hecho, entonces yo creo que no va a haber ningún problema y, bueno, y lo demás, pues, esperar que la inscripción de los equipos sea completa, que no haya ningún problema y estar listo, pues, para a partir del día 5 de septiembre empezar la pretemporada. Todos los equipos quedan en disposición de hacerla a la fecha que a partir de ese momento y el torneo el 10 de octubre.
Perfecto. Bueno, le agradecemos mucho esta información, señor Gálvez. Un abrazo.
Bueno, gracias. Igual, saludos a todos.
Bueno, pues ahí está. Y la inscripción de los equipos de primera división es esta semana. A Firpo le movieron de martes a jueves, entiendo, porque pues sigue Firpo ahí limando algunos detalles finales. Veremos qué pasa el jueves. Y con lo de la selección, pues yo al menos sí advierto que puede haber una controversia eventualmente, ¿no? Porque... mencionó Alianza, el mismo presidente de la primera división. ¿Cuántos jugadores le han convocado a Alianza?
8, ¿no?
8 jugadores. Sí.
Entonces, pues va a tener que organizarse muy bien el cuerpo técnico de la selección para sacarle provecho a los días que va a tener a los jugadores.
Son 8 de Alianza, 5 de FAS.
Tal vez no es lo mismo que nos habíamos imaginado cuando...
O lo que habíamos dicho que hubiese sido lo más congruente, porque no solo en pasar de la selección a trabajar con los compañeros del equipo, también es un riesgo que se van a correr en el aspecto de las pruebas y los tiempos para generar las pruebas y los resultados. Por eso decíamos que lo más congruente hubiese sido, bueno, se supone que los que pasan a selección nacional ya no son jugadores en formación, son jugadores ya profesionales.
Son los mejores del país.
Tienen esa categoría, son los mejores de tu liga. Entonces, si van a pasar a la burbuja de la Federación Salvadoreña de Fútbol, van a tener mejores instalaciones, porque los equipos ni tienen ni canchas donde entrenar tienen hoy, te lo aseguro, que varios, por no decirte los 12, no tienen ni dónde van a entrenar bajo los protocolos. Entonces, ahí tienes el complejo, tienes a los jugadores totalmente concentrados, sin riesgo a propiciar un contagio, y los jugadores están bajo la supervisión de un hombre que ya está en el país, que es el director técnico de selecciones nacionales, y que estos jugadores, en alguna medida, veámoslo como un privilegio por ser los mejores, pasan a mejores condiciones, a tener mejores técnicos y a que trabajen cada uno en su área para después ir conjuntando a la selección. Entonces, el tema de que llegan 2 días, lunes y martes, como decía el presidente de la liga, después regresan a sus equipos, no van a jugar, porque distinto sería que el torneo hubiese arrancado 15 días antes, pero el torneo incluso arranca después, horas después de lo que es...
Sí, esos jugadores no intervendrán en la primera fecha.
Ya, entonces, que alguien diga, es que el aspecto conjunción, que no, miren, señores, dejémonos de cuentos.
Pero bueno,
métanlos ahí.
Eso es lo que habíamos pensado, es lo que tú habías planteado. Yo con mis reservas sobre algunos de los puntos, pero creo que tiene todo el sentido común esa idea que tú habías planteado. Veremos qué opina, pues, yo de verdad te digo, creo que estos temas son en los que El Salvador pierde
mucho tiempo.
¿No? Pero
eso
bueno,
lo tenían que haber resuelto el viernes, decir una posición, miren.
Si es que, mira, Eugenio,
aquí él va a hablar porque
Eugenio,
tiene
desde,
ocho.
Desde la semana pasada
por eso,
hemos tocado este asunto nosotros acá en el programa.
Te digo, los dirigentes que tuvieron esta reunión el viernes debieron de tomar ya la resolución. Miren, señores, nosotros como liga,
Chele,
vamos a
ocurrió?
Prestarle los jugadores y ya volvemos con los
pero
benditos
Eugenio,
microciclos donde el técnico solo va a tener a 8, no
Eugenio,
puede trabajar.
Es obvio que la federación o no los quiso convencer o no los pudo convencer, porque como no hay ventana FIFA en septiembre, ni en agosto ni en septiembre,
Pero en septiembre ya estamos, Cristian.
Bueno, pero como no hay ventana, entonces la federación sabe que o los convence o se queda solo con unas cuantas horas de trabajo porque no los puede forzar. Eso es lo que ha pasado.
Eso de que los convence es que les pague.
Claro, no, yo no estoy hablando de eso.
Alianza.
Me refiero a que hay otras maneras. Digo, pues, lo que sea.
Alianza.
Lo que sea, Rodrigo. Claro. Porque vamos a ver. La interesada fundamentalmente en tener a esos jugadores y en que el equipo se prepare lo mejor posible, en primer lugar, es la Federación de Fútbol.
Por eso, pero
no es la Federación, es el fútbol nacional, porque la selección pesa sobre cualquier club.
Lo que sea, la Federación igual está en la otra versión igual.
Ey, tenemos que poner prioridades y la selección nacional es prioridad.
Es prioridad de la Federación de Fútbol.
No, es del fútbol salvadoreño, porque después hacen dos papelones en los primeros dos partidos y nos quedamos fuera.
Pero el fútbol salvadoreño no está unido tampoco.
Por eso te digo entonces, Rodro, cuando no tienes unidad para Alianza, el privilegio, eso debería de ser.
No hay unidad y no hay liderazgo y no hay credibilidad en la institución.
Entrego 8 jugadores. Alianza tiene que seguir siendo Alianza. Va a jugar 2 fechas sin ellos. Va a perder el torneo.
Bueno,
y lo
Rodrigo,
otro
opina,
es un orgullo de aportar a los mejores.
Por eso, pero yo voy a subrayar 2 cosas. Primero, para mí se explica bien que esa es el equipo de la Federación del Fútbol Salvadoreño, porque la FIFA hasta le dio dinero para los jugadores y los jugadores no han visto nada de ese dinero. La FIFA, la Federación no sé qué va a hacer con eso a 1.5 millones que debería estar en la bolsa de los jugadores en medio de la crisis y no lo va a ver nadie, o a lo sumo lo verían unos pocos, los de la segunda, nadie va a ver nada.
Es que no han dicho
nada. Por eso, pero la crisis es ahorita. Si no los ayudas...
Ya viene desde hace 5 meses.
Bueno, si no los ayudaste en medio de lo peor de la crisis, la federación tampoco tiene crédito para decir todos somos una familia.
Sí.
Es una familia disfuncional en el que yo me salvo y sálvese quien pueda y el resto me olvido solo cuando te necesito te llamo. Y lo que también me parece incoherente es que ¿cómo vas a meter en una burbuja? Vamos a ver.
Eso no es una burbuja.
La NBA sacó de la liga a un jugador que fue a recibir a un tipo que le llevó a dejar unas hamburguesas. Uh-huh. El tipo pidió... Le marcó al app que tiene para pedir comida, le llegaron a dejar la comida y por eso lo sacaron de la NBA. O sea, estos jugadores van a estar en un microciclo, les van a hacer exámenes. De nada van a servir esos exámenes.
Estoy de acuerdo.
No van a servir de nada. Estoy mejor de que ni siquiera pues se los hagan.
O hacen las cosas bien o no las hagas a medias, pero nuestro fútbol siempre está
exámenes.
En el término de gallo-gallina, pues que sí, que no,
yo
que
te
el
quiero,
otro
bueno,
sí.
Yo te voy a decir una cosa. Insisto, yo puedo no estar de acuerdo con algunas de las cosas que plantea Eugenio. En muchas otras estoy de acuerdo, pero sobre todo hay una base de sentido común enorme aquí que no está siendo respetada, porque si tú quieres preservar la salud de los mejores jugadores del país, porque la federación necesita echar a andar a su representativo en la eliminatoria y ya trajo al entrenador a tal efecto, pues entonces tú tienes que, como industria del fútbol, al menos coincidir en que esa salud de esos jugadores hay que cuidarla. Pero si vas a estar sacándolos de un lugar a otro para entrenarse,
en la federación se contagió en el
eso,
equipo.
Y no van a terminar contagiados solo los de la selección, sino que otro montón.
Claro.
Pero bueno, aquí es a donde yo insisto. A la Federación de Fútbol les ha salido muy cara la falta de liderazgo de sus ejecutivos. En serio, te lo digo. Y no es por...
Qué ineficiencia.
Es que la verdad es ineficiencia. Y te voy a decir otra cosa. No debe El Salvador estar viendo de menos a ninguno de los rivales. No podés.
Ni debemos.
Ni debes. Y ojo, que la más peligrosa de esas elecciones no es la de Antigua y Barbuda. Esa gente de Granada ya está entrenando. Y hay otra de las islas que ya está en actividad también. Hay otras 2 que están liquidadas, que no han podido hacer nada. Pero hay una que es la de Granada, que está hablando muy en serio y que ya incluso ha disputado partidos de su torneo doméstico. ¿Cómo lo sé? Porque me metí el fin de semana a indagar un poco más sobre los 4 rivales y empecé a encontrarte con que hasta partidos han jugado. Entonces, yo creo que se sigue perdiendo el tiempo.
Increíble, increíble.
En Panamá ya congregaron a los jugadores, les hicieron pruebas, 3 a su casita. ¿Por qué?
¿Hasta que
Porque
pase?
Obviamente
claro.
dieron positivo. Claro. Pero bueno, no sé, la verdad es que aquí al final, en el fondo, yo lo que veo no es ni siquiera mala fe de la primera división. Lo que va a haber es un choque entre el equipo que más jugadores cede y la Federación de Fútbol. Y eso es algo que se dijo en este programa, creo que el martes creo que lo dijimos, nada menos. Sí.
Pero mira, como
una lástima.
Sí, una lástima porque es el servicio a la patria. Van a ir a representar el fútbol de su país. Ya no representan Alianza desde que se ponen el azul y blanco. Sean 8 o 15 los de Alianza. Así lo manejan en el fútbol actual. ¿Qué creen? Que en el fútbol español, cuando juega la selección, hoy que el fútbol alemán, no van a llamar a 8 del Bayern porque el presidente del Bayern no quiere colaborar.
Pero Alemania es una madre patria responsable. Esta es una madre patria irresponsable. Aquí la madre patria, cuando estás en una crisis, incluso te llega ayuda del exterior, no te da nada, no te da ni un centavo.
Yo desde allá te doy el titular dentro de el primer lunes de septiembre. ¿Qué fecha caerá, Hugo? Caerá, me puedes revisar, por favor, si es tan amable. Debe caer 7 de septiembre, lunes 7 de septiembre.
Ajá.
Desde allá te doy el titular de titular web de esa mañana.
¿En el gráfico?
Sí. Alianza no prestó los jugadores para la selección. Desde ya te lo estoy diciendo. Primera semana completa de entrenamiento de Alianza, no va a querer prestar sus jugadores a la selección.
O sea que nos quedamos sin actores para la parte 2 de Piratas
del
Caribe.
Yo solo te estoy diciendo desde ya que esos problemas van a comenzar a ocurrir, como que si en el país no hubiese ocurrido una crisis. Y como que si en este momento, más que nunca, el fútbol necesitase estar unido y con un liderazgo sólido. Nada de eso tenemos ahorita. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri
Piratas del Caribe 2.
Le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri al aire en este día lunes 24 de agosto. Miren, no hemos hablado de la otra gran final europea del fin de semana.
Claro, sevillista seré hasta la
el
muerte.
Sevilla está
impresionante.
Yo creo que el único equipo, corregime Rodrigo, que ha ganado más veces sin réplica un torneo, me refiero a sin perder ni una final, es el Independiente de Avellaneda.
El Independiente ganó 7 finales de Copa Libertadores, no perdió ninguna. Creo que el Auckland, en Oceanía, creo que hay un récord similar a
pero eso. La Europa League o Copa UEFA, como le quiera llamar, 6 finales, 6 victorias. Impensable, de verdad, en el Sevilla. Increíble lo que ha hecho el equipo andaluz. Me gustó mucho ese partido.
Sí, lindo también.
Lindo partido. Y un partido del bando interista, un partido cruel además. Porque luego de que Lukaku se falla un imposible, ese arquero del Sevilla es otro que está, pero loquísimo. En la siguiente, chilena, ¡pum! Y se acaba el
y recuperar partida. La carta de crédito para un Julen Lopetegui.
Sí, por eso lloró tan emocionado ese hombre.
Ese fue el hombre de la final. Lopetegui, que había estado en la selección española, firma con el Madrid.
Que había perdido casi todo.
Sí, poca gente se recupera de un mazazo como ese.
Sí, impresionante.
Así es que me parece que es otra de las grandes historias que ha dejado esta temporada europea. Y para hablar de este tema, tenemos el gustazo, el honor de conversar con el señor José Castro Carmona, el presidente del Sevilla Fútbol Club, el rey de la Europa League, definitivamente. Hola, señor Castro, ¿cómo está? Le hablamos del Wiri Wiri al aire de El Salvador.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias, la verdad es que estamos muy contentos porque lo que hemos conseguido hace que es muy, muy complicado, muy difícil, ¿no? Ser campeón de la Europa League por 6ta vez y además serlo eliminando a equipos de la talla de la Roma, del Wolverhampton, del Manchester United y del Inter. Todos ellos clubes que nos superan en varias veces el presupuesto nuestro, pues la verdad es que yo creo que tiene un mérito enorme y bueno, la fe que lo hemos conseguido.
Óigame, don José, una de las cosas que más nos ha impresionado en El Salvador ha sido la emoción de Julen Lopetegui, un entrenador que recién compartía acá uno de nuestros expertos, un entrenador que encontró renacimiento en el Sevilla y firmó una gran temporada, regresó el equipo muy fuerte del confinamiento y finalmente pues le da esta gran alegría a todo el pueblo andaluz.
Sí, bueno, Julen es un magnífico entrenador, lo demostró en el Oporto, lo demostró en la selección española, a raíz de esos problemas en los que yo no voy a entrar. Nosotros optamos por firmarlo, porque sabemos que era un gran técnico. Creo que además es el técnico que se adaptaba mejor a nuestra plantilla y a nuestra forma de ser los sevillistas, a esta idiosincrasia de intentar conseguir todo lo posible, pelear por ello y ser muy exigente. Él lo es, yo creo que ha liderado una buena plantilla y ha sido pues eso, el líder de una buena plantilla que le ha sacado todo el jugo posible y yo creo que ese llanto pues viene pues de esa rabia y de ese trabajo que ha hecho arduo durante toda la temporada y que cuando se ven los resultados pues lógicamente las personas se emocionan y yo creo que, repito, es el entrenador ideal para continuar con él consiguiendo hitos importantes en nuestra entidad.
Y un tremendo orgullo también, me imagino, porque en los últimos tiempos había venido existiendo un gran dominio del fútbol y los clubes españoles por Europa, lo mismo el crecimiento y la aparición que tuvo Inglaterra, y ahora había cambiado todo, ¿no? Parecía que los equipos italianos, que había Alemania con su Bayern, Francia, y bueno, el Sevilla pues es un histórico que también sacó la cara frente a lo deslucido que terminó siendo para muchos equipos de esas ligas, ¿no?
Bueno, la verdad es que el que se eliminara en Champions el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona, desgraciadamente para todos los españoles, pues lo que sí es verdad que bueno, sirvió para que fuéramos el único equipo español en las dos finales, tanto la Champions como la Europa League, y por tanto el conseguirla, pues yo creo que ha sido una gran alegría, pues para todos, ¿no? Para todos los españoles que ese día todos eran del Sevilla, y sobre todo yo creo que hemos dado una gran alegría a todos los españoles y a todos los sevillistas en un año complicado, ¿no? Con este tema de la pandemia, que quiera que no, tiene pues preocupado y alarmado a muchas personas. Y el que le hayamos ganado y hayamos dado este soplo de aire fresco a las personas que lo están pasando mal, pues yo creo que ha sido muy importante.
Señor Castro, ¿cómo vivió el club en relación con sus aficionados? Aficionados que no pudieron viajar a la final, pero que lo vivieron de una manera muy especial desde casa. ¿Cómo cree que hubo se manejó de una manera ordenada? ¿Fue una alegría a veces que quizá rebalsó un poco? ¿Cómo lo vivió usted y la afición de Sevilla?
Yo creo que lo primero, el equipo ha estado diciendo continuamente en estos 14 días que hemos estado en Alemania que querían ser campeones por ello, porque Navas levantara la copa, que se lo merecía, y sobre todo por la afición, ¿no? Y luego, yo creo que la afición ha tenido un extraordinario comportamiento después de las directrices, ¿no? Que ha dado el Ayuntamiento de Sevilla, porque estamos en un momento difícil, duro, serio, y por tanto no se podía disfrutar de esa copa al llegar a Sevilla como hemos hecho otras veces. El presidente se ha comprometido a que cuando se pueda, todos los sevillistas disfrutarán de la copa cuando quieran, y ahora mismo pues yo creo que la afición en general se ha portado extraordinariamente.
Óigame, don José, van a jugar Champions luego de finalizar cuarto lugar, empatados con el Atlético, nada menos.
Tienen que jugar la Supercopa, sí, Europea.
Y bueno, y la Supercopa. ¿Qué, nos va a tirar algún fichaje, alguna exclusiva por ahí?
Bueno, la verdad es que recién terminamos, ¿no? Hoy es lunes. Evidentemente nuestro director general deportivo trabaja en ello y nosotros colaboramos con él. Y seguro que, bueno, ahora empieza pues el movimiento para intentar hacer un mejor equipo para la próxima año, para la próxima temporada, que será un año exigente por estar en Champions y porque tenemos que no bajar el pistón y seguir estando ahí en los cuatro primeros equipos españoles, que es muy difícil por el potencial económico y deportivo que hay en la Liga Española.
Jesús Navas pasa a selección española, ¿no? Regresa a selección absoluta.
Sí, bueno, Jesús está siendo convocado últimamente. La verdad es que Jesús está extraordinario. Con la edad que tiene, parece que en vez de 34 años tiene 20 y está jugando extraordinariamente. Y además es un chico que se cuida mucho, que es un ejemplo de comportamiento dentro y fuera del campo. Y yo no sé hasta cuándo puede jugar, pero yo creo que hasta que él quiera.
¿Se confirma la Supercopa de Europa en Budapest con público o todavía hay dudas?
Bueno, la verdad es que no lo sabemos aún. La verdad es que UEFA quería empezar con algún público o empezar en Budapest, pero la verdad es que no tenemos todavía constancia cierta de eso. Supongo que los próximos días lo sabremos.
El campeonato reinicia el 12, entiendo, señor Carmona, el 12 de septiembre. Ahora, ¿qué se dice, qué dicen los presidentes de la liga sobre la posibilidad real de que se pueda abrir las puertas de los escenarios? ¿Es algo que se contempla para este año o hay convicción de hacerlo hasta 2021?
No, es que hay que esperar porque es una cuestión de las autoridades sanitarias primero y de las autoridades deportivas después. Y yo decirle algo ahora mismo aquí sería equivocarle porque es que no lo sabemos. Supongo que dependerá de cómo vaya la pandemia y también de las directrices deportivas vía UEFA. En fin, hay que esperar un poco.
Bueno, creo que ese es un mensaje importante porque pese a que es el fútbol que logró volver, que logró de alguna manera ayudar a la gente a sanar las heridas con este entretenimiento tan lindo que es el fútbol, pero creo que si ustedes están tomando recaudos, pues yo creo que en otros países como el nuestro, que el fútbol aún no se ha reanudado, pues también debe tomarse como un ejemplo.
Vimos producciones muy lindas del Sevilla de cara a la final. Ya se está trabajando en ese otro título, esa forma de tener el reino de la UEFA Europa League, algo que materialice todo el trabajo de estos jugadores?
Bueno, ahora viene un test exigente, ¿no? El día 24 con el Bayern, ¿no? La verdad es que los jugadores van a descansar durante 15 días y luego haremos una pequeña pretemporada y a partir de ahí pues empezamos ya. Empezamos el 24 ese partido importante donde nos jugamos un título con el Bayern y a partir de 3-4 días después empieza la liga para nosotros en España, que comienza el 12, pero para nosotros comenzará el 26, el 27.
Acá somos muy fan en El Salvador de su vecino el Cádiz, que vuelve a Primera División, don José.
No le oigo, perdón.
Somos muy fan del Cádiz en este país, es su vecino y pronto vuelve a Primera, ¿no?
Fenomenal. Este año estará en Primera. Después de muchos años, pues la verdad que ha hecho muy buena temporada y estará en Primera de nuevo. Ojalá que esté en Primera por muchos años.
Pues ojalá. Al Betis no le vamos, solo al Cádiz y al Sevilla.
¿Cómo?
Al Betis no le vamos, solo al Cádiz y al Sevilla, don José.
Bueno, el Betis ya está en Primera. O sea que no hay ningún problema. No hay ningún problema entre nosotros, créame. Es bueno que haya rivalidad, pero una rivalidad sana, sin que haya ningún tipo de problema. Yo creo que todos nos deseamos lo mejor y luego que cada uno pues sea capaz de hacer lo mejor posible cada uno en su club, ¿no?
Por supuesto, don José, ha sido de verdad un gusto que nos regalara estos minutos para saludarle, para felicitarle y a través suyo pues a toda la linda gente de Andalucía desde El Salvador.
Igualmente, un placer estar con vosotros y hablar un poquito de lo que nos gusta y nos ilusiona, el fútbol.
Así es. Un abrazo, gracias, don José.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, el presidente del Sevilla, el verdadero patrón de la UEFA Europa League. Qué increíble.
Sí, a mí me encantó los mensajes en redes sociales y como dice Eugenio, las producciones en video que hicieron.
Ah, muy bonitas.
De Jesús Navas.
Sí, muy bonitas.
De Jesús Navas y de... parece que... Es que Andalucía es otro planeta.
Tenía un simbolismo ese partido, por tanto, del lado de sevillista. Para el Inter ha sido un golpe letal. Sí, para el Inter fue, híjole, no te puedo decir, Darth Vader mata a Luke, una cosa así, una cosa oscura, porque se le ve el técnico y un montón de jugadores que ya tocaban la gloria y aparentemente se lo merecían, ¡pum!
Pero también la gente en Sevilla, la gente en Andalucía en general, es el mensaje del presidente, ¿eh? Veamos el fútbol y que cada quien consiga lo que tiene que conseguir.
Correcto.
Sin generar problemas.
Sí.
Con esa alegría, eso, el cantar.
Entonces ahí ves las lágrimas de Navas, que pues ha tenido una época difícil, como tantas personas. Ever Banega, que se va del equipo y se va de qué manera, además.
Sí,
¿no? El arquero, que hace una irrupción espectacular también, formidable jugador ese. Bueno, tantas cosas bonitas de por medio, así es que... Pues felicidades al Sevilla, hemos tenido el gusto de conversar con su presidente.
Claro. Hay que disfrutar, hay que ver y llenarnos de fútbol, más allá de lo que después tenga aquel que el color. Y que, porque Sergio, por ejemplo, Sergio Gallardo hoy en la mañana estaba empecinado con Neymar.
Pero la culpa es tuya, bueno.
Terrible.
Es que de verdad.
Terrible.
No, pero bueno, en fin.
Disfruten, el fútbol es un juego, es alegría. Aprendamos de los andaluces.
Bueno, nos vamos. Mañana vuelve la selección nacional. Ya aquí planteamos nuestras observaciones. El resto ya se verá.
El pájaro picón, picón.
Sí, mañana. También con distanciamiento. Buenas tardes a todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!